Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y 2 minutos acá en nuestros relojes, acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Pero sigue la lluvia, no los deja tranquilos, la verdad que sí, es una cosa increíble. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana. Ya es martes, es agosto 5 del 2014.
Así mismo es. Y un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre, acompañándote, si alguien se acuerda de nosotros, con el buchito de café.
Sí, señor, con esa tacita calientica, humillante y sabrosa. Así que buenos días de parte de Teudy Girón, el control del sonido tempranero, que tenemos en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludamos, Lucy García y Moisés López, y te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a hacer directamente por acá con los titulares.
El Departamento de Estado defiende un programa del gobierno estadounidense para fortalecer la sociedad civil en Cuba. Reporta a la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional al menos 652 detenciones por motivos políticos en julio en Cuba. Denuncian en Venezuela torturas y tratos crueles a los opositores encarcelados Leopoldo López y Daniel Ceballos. Y una nueva tregua de 72 horas entre Israel y el grupo palestino Hamas entra en vigor en la franja de Gaza.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Respuesta a un extenso reportaje de prensa asociada, el Departamento de Estado defendió un programa del gobierno estadounidense que intenta fortalecer la sociedad civil en Cuba. Nuestro colega Luis Alberto Muñoz reporta desde la ciudad de Washington.
Estados Unidos aseguró que los programas de ayuda a Cuba no tienen fines políticos y son similares a los que se llevan a cabo en otras partes del mundo para promover la democracia y el acceso a la información. Prensa Asociada informó que la Agencia de Desarrollo Internacional, AID, envió en secreto a jóvenes latinoamericanos a Cuba usando como fachada la creación de programas cívicos y de salud con el fin de provocar un cambio político en la isla. La vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que el Congreso estadounidense financia programas en la isla para empoderar a los cubanos en temas cívicos y periodísticos. Dichos programas permiten el apoyo a la sociedad civil en Cuba y como beneficio secundario están dirigidos al deseo que expresan los cubanos de tener conocimiento y entrenamiento acerca de la prevención del SIDA. Esto lo hacemos en todo el mundo, dijo la vocera y agregó.
This is specifically a program that was promoting civil society engagement and allowing people to have access to information that they may not have otherwise.
Son específicamente programas destinados a promover la sociedad civil, involucrarla y permitir a los cubanos tener acceso a la información que de otro modo no pueden tener, señaló la portavoz. Consultada si los programas promovían cambios políticos en Cuba, como dijo AP, la vocera descartó esa versión diciendo que es inconsistente con el objetivo de tales iniciativas. Por su parte, la Agencia de Desarrollo dijo que su trabajo no es secreto, no es clandestino ni está encubierto. En cambio, es importante para nuestra misión de apoyar los valores universales, erradicar la pobreza extrema y promover sociedades vigorosas y democráticas, afirmó la AID. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Son las 5 o 6 minutos.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional reportó al menos 652 detenciones por motivos políticos durante el pasado mes de julio en la isla, la cifra más baja en los últimos 10 meses.
Esa disminución en el número de detenciones no afectó la alta capacidad del control político y social que caracteriza al gobierno de Cuba, dijo el grupo que lidera el activista Lizardo Sánchez.
También argumenta que esa reducción puede ser una reacción a las preocupaciones expresadas a mediados de mes por la Unión Europea, el gobierno de Estados Unidos y varias organizaciones no gubernamentales y por un repunte represivo contra las damas de blanco.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional denuncia que aumentaron los casos de agresiones físicas en julio que afectaron a 111 opositores pacíficos.
Los abogados y las esposas de los opositores venezolanos Leopoldo López y Daniel Ceballos denunciaron el lunes ante la Fiscalía torturas y tratos crueles a ambos políticos detenidos por su supuesta relación con la violencia en las protestas contra el gobierno.
La abogada defensora de Ceballos, Ana Leonor Acosta, indicó que acudieron al Ministerio Público para solicitar una investigación sobre las condiciones de reclusión en la cárcel militar de Ramo Verde.
Acosta dijo que ha denunciado la Comisión de Delitos de Tortura y Tratos Crueles e Inhumanos y degradantes en contra de ambos.
También explicó que en los 5 y 4 meses que López y Ceballos llevan encarcelados, respectivamente, han permanecido entre 23 y 24 horas al día encerrados en sus celdas, con candados y con las visitas restringidas.
Las esposas de los líderes opositores venezolanos denunciaron la tortura psicológica como una forma de doblegar el espíritu de los detenidos.
De América Latina, el presidente de Colombia le advierte a los jefes de la FARC que en este momento tienen la última oportunidad para terminar un conflicto de medio siglo. En Bogotá tenemos a Federico Fullade.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien asume el jueves un segundo periodo de 4 años de gobierno durante un acto especial, al que han sido invitados otros jefes de Estado, le advirtió a los dirigentes de la FARC que esta es la última oportunidad que tienen para suscribir un acuerdo de paz que ponga fin a la violencia. Santos, que amenazó con suspender el diálogo que se realiza en Cuba si el grupo sigue sus atentados terroristas, dijo sobre el tema de la paz:
avanzamos hacia la paz en un proceso digno, realista, eficaz, que representa la mayor oportunidad, tal vez la última y la única de nuestra historia, para terminar un conflicto de medio siglo. Por supuesto, soy el primero en reconocer que falta mucho, mucho, mucho trecho por recorrer. Los retos y los problemas todavía están ahí, subsisten. Y por eso vamos a continuar trabajando con el mismo empeño en este próximo cuatrenio.
El miércoles llegarán a Bogotá delegaciones de más de 30 países que confirmaron su asistencia a la posesión de Santos en el segundo mandato constitucional. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Son las 5:09 minutos.
En Nicaragua, un tribunal fijó para el 23 de septiembre el inicio de la audiencia contra 4 campesinos acusados por los ataques armados a una caravana que festejaba los 35 años de la Revolución Sandinista.
La Fiscalía Nicaragüense acusa a los campesinos de conspiración, proposición para la ejecución del delito, crimen organizado en concurso real con asesinato y lesiones gravísimas. Los ataques a la mencionada caravana dejaron 5 muertos y 19 heridos.
Texas se prepara para recibir a un grupo adicional de efectivos de la Guardia Nacional para ayudar a reforzar la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos. Celia Mendoza nos informa.
38 millones de dólares usará el gobernador de Texas, Rick Perry, en fondos de emergencia para desplegar hasta 1,000 miembros de la Guardia Nacional en la frontera con México. Perry tomó la decisión ante el incremento de inmigrantes centroamericanos, muchos de ellos niños, que están cruzando la frontera desde México. Se calcula que más de 57 mil menores han entrado sin un acompañante adulto desde el mes de octubre, la mayoría procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Muchos de ellos se han entregado inmediatamente a agentes de la patrulla fronteriza. El portavoz de Perry, Rich Parsons, indicó a un medio de comunicación tejano que el dinero provendrá de un fondo de emergencia en la infraestructura de radio, con un costo estimado de 12 millones de dólares al mes, y se espera que los fondos cubran unos 3 meses más del despliegue. Más fondos requerirán la ayuda de la legislatura, donde algunos demócratas han criticado el uso de guardias nacionales en la frontera, diciendo que es un desperdicio. Aunque el flujo de inmigrantes parece haber disminuido, Perry y otros altos funcionarios en Texas dicen que les preocupa el incremento de la criminalidad y las presiones sobre los recursos federales en la frontera. El Departamento de Seguridad Pública ha gastado más de 5 millones de dólares en lo que el director de esta división explicó es un aumento operacional de helicópteros, embarcaciones armadas y policías en la frontera.
En otras noticias, una tregua de 72 horas entre Israel y el grupo palestino Hamas entró en vigor este martes en la Franja de Gaza, mientras continúan los esfuerzos para negociar una cesación más prolongada del conflicto.
Poco antes del inicio de la tregua, a las 8 de la mañana, Israel anunció que retirará todas sus tropas de Gaza.
El portavoz del ejército, teniente coronel Peter Lerner, dijo este martes a los reporteros que los soldados serán emplazados en posiciones de defensa fuera del territorio palestino.
Los militares israelíes dicen que destruyeron el último de 32 túneles conocidos que Hamas utilizaba para lanzar ataques desde el otro lado de la frontera.
Bien, exactamente a las 5:12 de la mañana, mis amigos, estamos madrugando contigo con muchísimo placer. Este martes, pues Lucy García y Moisés López, control del sonido, Teo de Giro, producción, Ernesto Morales Alpizar. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 5:30 de la mañana, o sea, para nuestra primera media hora de transmisión de esta cita de hoy, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Estaremos, como de costumbre, conversando con Rusia, escuchando algo también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Martí Noticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/Martí Noticias.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Ten palito y de mar. informar y alegrar a la familia cubana.
Pero es todo el tiempo con Lázaro Domínguez. Llega usted por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras Berta continúa alejándose de las costas norteamericanas y, por supuesto, también de las costas cubanas, para las cuales nunca constituyó una amenaza inminente, una nueva onda tropical sobre las aguas del Atlántico al este y cerca del arco de las Antillas Menores está mostrando signos de desarrollo en las últimas horas. La onda, que presenta un amplio patrón de nublados y lluvias bien definidas en las imágenes de los satélites, se está moviendo al oeste alrededor de 25 kilómetros por hora rumbo a las aguas del Caribe y pudiera comenzar a afectar el arco de las Antillas Menores en la mañana del miércoles. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Los vientos serán variables débiles. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación a cargo hoy de García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en Grandes Ligas, donde las Medias Blancas de Chicago se impusieron 5-3 a los Rangers de Texas. El ganador fue Noesi, tiene 6 ganados y 8 perdidos. Martínez perdió por octava vez, tiene solamente una victoria. Por el equipo de Texas, Leonis Martín batió de 3-0. Por el equipo de las Medias Blancas, Ramírez de 3-1, Abreu de 3-2, con 2 carreras impulsadas, y Viciedo batió de 3-1 con una carrera anotada. Los angelinos de Los Ángeles en Anaheim le ganaron 5-0 a los Dodgers de Los Ángeles. Richard fue el ganador, tiene 12 ganados y 4 perdidos. Greinke perdió su séptimo partido, tiene 12 decisiones a su favor. Por el equipo de los Dodgers, Yasiel Puig batió de 4-0. Los indios del Cleveland, por su parte, le ganaron 7-1 a los rojos de Cincinnati. Kluber fue el vencedor. Su triunfo número 12 frente a 6 fracasos. Simón perdió por séptima vez, tiene 12 victorias, y Afford salvó su juego número 10 de la temporada. En otro partido, los Yankees de Nueva York se impusieron 2-1 a los Tigres de Detroit. McCarthy fue el vencedor, su séptima victoria frente a 10 derrotas. Scherzer perdió por cuarta vez, tiene 13 triunfos, y Robinson salvó su juego número 30 de la temporada. Por el equipo de Detroit, Julio Martínez de 4-1, y Alex Ávila de 4-0. El equipo de los Orioles de Baltimore le ganó 7-3 a los Nacionales de Washington. Gausman, el vencedor, su sexto triunfo frente a 3 derrotas. Rourke perdió por séptima vez, tiene 11 victorias. Y el equipo de los Gigantes de San Francisco le ganó 4-3 a los Mets de Nueva York. Romo fue el vencedor, tiene 5 ganados y 3 perdidos. Mejía perdió su cuarto partido, tiene 5 victorias. Y Casilla salvó su juego número 9 de la temporada. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El Departamento de Estado defiende un programa del gobierno estadounidense para fortalecer la sociedad civil en Cuba. Reporta a la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional al menos 652 detenciones por motivos políticos en julio en Cuba. Denuncian en Venezuela torturas y tratos crueles a los opositores encarcelados Leopoldo López y Daniel Ceballos. Y una nueva tregua de 72 horas entre Israel y el grupo palestino Hamas entra en vigor en la Franja de Gaza.
Bien, son las 5:19 minutos de la mañana y estamos por acá de regreso, ¿no? Estamos con Lucy hoy, por vez primera, en este amanecer de martes.
Muchísimas gracias, Oscar, sí. Y muy buenos días tengan todos ustedes.
Yo quería aprovechar la oportunidad, perdóname, de saludar a dos tuiteros que en este momento nos vamos hasta Valencia, España, y donde Elías Amor, de allí nos está escuchando en este momento, Elías Amor allá en Valencia, España.
Yo lo conozco personalmente, sí, sí. Así que saludos para él.
Bueno, pues Elías Amor, un saludo para ti personal de parte de Lucy, y un saludo nuestro de acá de Moisés y un servidor allá en Valencia, España. Gracias por seguirnos en Twitter y por repetir las noticias que colocamos también. Y de paso un saludo también para el señor Jorge Cano, que también nos está escuchando en este minuto. Él es un tuitero, realmente no sé dónde está, pero sé que a través del Twitter él se comunica con nosotros y que nos está oyendo en este momento el señor Jorge Cano, cubano nato, sin lugar a dudas.
Pues muchísimas gracias y el señor pues Amor es un destacado intelectual, escritor, amante del teatro, ha trabajado también el periodismo, así que un saludo para él.
¿Y lo conoce personalmente de allá en España o él ha estado por acá?
Él se da sus vueltas por acá, pero reside allá.
Sí, en Valencia, sí.
En España, en la madre patria.
Sí, señor.
Donde hay un problema es en Puerto Rico. Porque siguen sin encontrar, mira, a ver, pon un Twitter ahí, a ver si encontramos el ganador de los 3 millones, de los 32 millones de la Lotería de Puerto Rico.
¿Qué pasa? ¿No aparece el nombre?
No aparece. Bueno. El ganador de los 32 millones de dólares del sorteo de la Lotería Electrónica de Puerto Rico, que lo celebraron el pasado 11 de julio, pues sigue sin dar señales de vida a poco de cumplirse un mes de la fecha de la rifa, ¿no? Así que el plazo para reclamar el premio son 180 días. Así que es posible que el ganador todavía está a tiempo. A lo mejor no se ha enterado de que ganó la lotería.
Déjame decir una cosa. Ese es el problema cuando uno compra un ticket, lo guarda en la cartera o en una esquinita, en una gaveta allá en la casa y se lo olvida.
Pues así es.
Eso puede pasar. Ya ha pasado ya en algunas ocasiones.
No se conoce porque el boleto en realidad fue vendido en un supermercado de la cadena, creo que se llama Econo, no estoy muy segura, del distrito de San Juan, allá en Hato Rey. Y la combinación que ganó eran los números 19, 21, 32, 37, 39, oye esto, y 40. El ganador del premio, en caso de presentar el boleto, puede dividir el premio en 20 pagos anuales de 1,5 millones netos o recibir 11,5 millones de dólares después de los impuestos de una sola vez. Así que imagínese usted, 32 millones, le quitan los impuestos y se queden 11,5 millones. Amigo mío,
óyeme,
ni la tercera parte.
Está perdido el hombre ganador, la mujer, uno no sabe, ¿no?
Sí, no sabemos qué es. Nadie acertó los 6 números durante el pasado 19 de marzo, lo que hizo que la cantidad pues se fuera acumulando.
Sí.
Y contribuyó además a la elevada cantidad de los jugadores.
Así que esa es la lotería local de Puerto Rico.
Y es una lotería electrónica, ¿no? Sí. Es una lotería electrónica de Puerto Rico y se hace aproximadamente... si fue el 19 de marzo la última y fue en julio, ahora la otra no se hace muy frecuente,
no,
mes
no
y
frecuente,
medio,
no.
dos meses,
exactamente,
no sé,
sí.
Algo así. Pero óigame, de 32 millones, cuando le quiten los impuestos se queden 11, es como...
Me conformo con eso, Lucy.
No, está bien, no es una cantidad, pero te quiero decir, es notable.
Sí, el tijeretazo que le dan, el machetazo es grande. Pero bueno, así es, ¿no?
Así es. ¿Queda tiempo? Porque
sí,
yo entendí.
Bueno, queda,
bueno.
30 segunditos no da tiempo para mucho.
Bueno, y eso sucede mucho. Lo que pasa es que aquí en los Estados Unidos, el que se gana un premio de la loto tiene mucho más tiempo. No sé si son 6 meses.
Sí,
seis meses, sí.
Tiene más tiempo.
Tiene más tiempo.
Bueno, entonces esperemos que aparezca la persona.
Lo que no tenemos más tiempo somos nosotros.
A nosotros fue el tiempo entre las manos. Ya 5:24 minutos por acá. Bueno, este segmento musical llega a ustedes por cortesía, claro, del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
A sus 71 años y en medio de una gira musical, el cantante español Rafael debuta en importante festival en España. Tendremos detalles en El Encanto. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestro reloj ya por acá, pues vamos a entrar en la segunda media hora. Y claro, un saludo, buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía, nos permite entrar en su lugar en estas horas tempranas de la mañana de este martes 5 de agosto del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por su tiempo, por la compañía. Tenemos mucho para compartir, apenas estamos al comienzo de tempranito y de mañana, correspondiente al día de hoy, martes ya 5 de agosto. Qué bueno que estén con nosotros y les invitamos a continuar en sintonía.
Aquí tengo una respuesta ya del señor Jorge Cano, dice, muchas gracias por la mención, aquí café en mano, escuchándolos, saludos al familión. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge Cano, que nos está escuchando. Bueno, vamos entonces a continuar por acá con las informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Organizaciones judías de Estados Unidos piden la liberación del contratista encarcelado en Cuba, Alan Gross. Exhorta a Reporteros Sin Fronteras al gobierno de Venezuela a que cesen las agresiones a los informadores independientes. Unos 50 dirigentes africanos y centenares de empresarios celebran en Washington la primera cumbre Estados Unidos-África. Y Rusia hace alarde del poderío militar en medio de las tensiones con Occidente derivada de la crisis en Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Una entidad con sede en Nueva York que agrupa a las principales organizaciones judías de los Estados Unidos se une al reclamo de 300 rabinos por la liberación de Alan Gross, encarcelado en Cuba. Desde la Gran Manzana nos llega más información en la voz de Carmen María Rodríguez.
En Nueva York, la organización Conference of Presidents, Conferencia de Presidentes de las principales organizaciones judías, hizo suyo el reclamo de rabinos para que se negocie para la liberación de Alan Gross. Malcolm Hohenlein, director de la Conferencia de Presidentes, afirmó que es necesario que Alan Gross pueda reunirse con su familia. Así habló Malcolm Hohenlein a nombre de las principales organizaciones judías en Estados Unidos. Vemos la actual situación del señor Gross con creciente alarma debido a que se deteriora su salud y que su afirmación recién a su familia sirve para destacar nuestra preocupación que Alan Gross está rindiendo. Esto sería lo peor. Le hacemos un llamado a los líderes de Cuba y a funcionarios estadounidenses al unirnos a los 300 rabinos que se han dirigido al presidente Barack Obama para que se le permita a Alan Gross irse de Cuba Cuba Ahora. Malcolm Hohenlein manifestó el deseo de la organización, de las principales organizaciones judías de Estados Unidos, para que Alan Gross pueda reunirse con su esposa e hija en el estado de Maryland. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
5:33 minutos.
Jóvenes cubanos discuten acerca del liderazgo de su generación en el país. Adriel Reyes nos informa.
Sobresalir o no hacerlo, irse del país o quedarse, fueron las dicotomías más mencionadas por un grupo de jóvenes cubanos cuando les preguntaron acerca del liderazgo de su generación.
Con este gobierno, si choca con la doctrina, sí te desaparece. O buscan la manera de desprestigiarte o de desmoralizarte públicamente para que ya no tengas esa fuerza de liderazgo. Al joven de este país lo único que le interesa es irse de este país.
Así respondió a periodistas independientes este joven de Las Tunas, la misma provincia donde nació Eliezer Ávila, ex estudiante de la UCI, quien luego de su intercambio con Ricardo Alarcón terminó fundando el movimiento independiente Somos Más.
Y nosotros aspiramos, nuestros jóvenes, es que ese debate que ocurre al más alto nivel se parezca un poco más al debate que ocurre en los parques, en la tienda, en los pasillos, en los hogares, y que realmente a veces cuando la gente duda de la palabra representatividad es que está diciendo, bueno, y al final las cosas que estamos sufriendo en este barrio, en este pueblo, ¿quién es el que lo dice en asamblea?
Según este joven, se debe deslindar entre quienes tienen el poder y los verdaderos líderes.
Líderes que someten a la masa por obligación de que son de la juventud o que están en una escuela, en una carrera, y entonces tienen que obligatoriamente seguirlo, y después por la izquierda, como se dice, por el doble, los desprestigian, hablan mal de ellos.
Para Rosa María Payá, dirigente del Movimiento Cristiano Liberación, quien hoy se encuentra fuera pero piensa regresar a la isla.
Los cubanos no empezaron a luchar por la democracia con esta generación, ¿no? Yo creo que esto ha sido una lucha tan vieja como vieja es la dictadura. A medida que más años pasan, más insostenible se hace la situación. Y yo creo que necesariamente esta generación es la generación del cambio, ¿no?
Miembro del Partido Unión Patriótica de Cuba, el periodista independiente Yosmani Mayeta.
Bastante le falta a los jóvenes llegar a ese liderazgo.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Y Reporteros Sin Fronteras se exhortó al gobierno de Venezuela a mejorar la situación de la prensa y a cesar las agresiones a los informadores independientes.
La entidad advierte que la crisis económica y social que sufre Venezuela desde hace más de un año ha tenido serias consecuencias en la libertad de información. El ambiente se ha vuelto más hostil para la prensa independiente, debido a los múltiples ataques físicos a los periodistas.
La información libre se ha convertido en un bien escaso en Venezuela. La carestía de información se ha vuelto tan real como la de los productos de primera necesidad.
Reporteros Sin Fronteras también dice que el movimiento de protesta por la inseguridad y la carestía de productos básicos no ha perdido fuerza desde marzo del 2014.
Las manifestaciones han sido el teatro de numerosas agresiones, amenazas, insultos y robos a periodistas locales y extranjeros, quienes también han padecido la destrucción de su equipo y detenciones arbitrarias.
Expresidente argentino califica al gobierno de Cristina Fernández de autoritario. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal.
En un tema recurrente en el expresidente argentino Eduardo Duhalde, este muestra su preocupación por lo que califica como un alto grado de autoritarismo en el gobierno de Cristina Kirchner, con intentos de invadir desde el Ejecutivo el resto de los poderes. De allí que vuelve hoy sobre el pedido de un pacto entre los principales referentes de la política.
Sí, creo que necesitamos un pacto. Para fundar, lo que yo digo, quizás parezca muy pomposo, una segunda república basada en la ley. Lo que nosotros no podemos tolerar más, que el próximo presidente, sea quien sea, si se lo propone, sea un autoritario.
El resto de la oposición no ha respondido sobre el tema, ni tampoco el gobierno, muy preocupado hoy por las complicaciones económicas que se manifiestan en el país. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
En otras informaciones, las economías de América Latina y el Caribe crecerán un 2,2% en el 2014, afirmó la CEPAL en un nuevo informe que rebajó en medio punto su estimación de abril último por causa de un menos dinamismo de las demandas externas e internas.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en su estudio económico del 2014, dijo que la desaceleración económica del último trimestre del 2013 prosigue los primeros meses del 2014, por lo que la región crecerá menos que el 2.5% del año pasado.
Otra causa por el menor crecimiento pronosticado por la CEPAL son las insuficientes inversiones y un limitado espacio para la implementación de políticas que impulsen la reactivación, señala el estudio.
CEPAL destaca, sin embargo, que la gradual mejora de algunas de las principales economías del mundo debería permitir un cambio de tendencias a fines del 2014.
Son las 5:39 minutos de la mañana. Unos 50 dirigentes africanos y centenares de empresarios llegaron el lunes a Washington para la cumbre Estados Unidos-África, que se centrará en lazos comerciales y negocios, pero también conflictos y la epidemia del ébola.
La lista de invitados resultó delicada y solo 4 quedaron fuera de la reunión: la República Centroamericana, Eritrea, Sudán y Zimbabue.
El principal objetivo de esta cumbre de 3 días es forjar lazos económicos más sólidos entre Estados Unidos y África en momentos en que altos funcionarios estadounidenses se muestran entusiasmados en promover los vínculos con un continente que, según el FMI, crecerá 5,8% en el 2014.
Estados Unidos también se comprometió a que temas como la seguridad, la gobernabilidad y los derechos humanos estén en la agenda de la cumbre.
Exactamente a las 5:40 minutos de la mañana, y el exsecretario de prensa de la Casa Blanca, James Brady, quien resultara herido durante el intento de asesinato al expresidente Ronald Reagan en 1981, falleció a los 73 años, anunció su familia.
Brady trabajó como portavoz adjunto y portavoz de la Casa Blanca durante la presidencia de Reagan. Tras el atentado a Reagan, el vocero sufrió una discapacidad permanente.
Biden, cuyo nombre lleva la sala de prensa de la Casa Blanca desde la administración de Bill Clinton, se convirtió en un gran defensor del control de armas.
Dedicó años a presionar por la aprobación de un proyecto de ley que llevaba su nombre, el cual planteaba que se ampliase la verificación de antecedentes antes que un posible comprador pudiese adquirir un arma de fuego. La ley fue promulgada en el 93, también por Bill Clinton.
En temas internacionales tenemos que Rusia hace alarde de poderío militar en medio de las tensiones con Occidente derivadas de la crisis en Ucrania. Y como nos dice desde Moscú Pedro Clavijo, algunos analistas rusos hablan de un posible retorno de la Guerra Fría.
El presidente ruso Vladimir Putin ha resuelto responder a la ola de sanciones que le aplica Occidente, con los Estados Unidos de América a la cabeza, movilizando una superflota de más de 100 aviones de guerra, aerotanques de reabastecimiento en el aire, transporte de personal y maquinaria de guerra. Por primera vez el simulacro cubrirá 3 circunscripciones militares, explicó el coronel de la Fuerza Aérea rusa, Igor Primov. Se emplearán no solamente diferentes tipos de aviones, sino helicópteros, señaló el coronel Primov. Las maniobras comprenderán varios vuelos de uso práctico y táctico y de medios de impacto aéreo contra objetivos terrestres y aéreos sobre polígonos de nuevo tipo, dijo el alto cargo militar. Los ejercicios durarán hasta el 8 de agosto. Las maniobras a tal escala son significativas por realizarse en momentos de cierta tensión entre las potencias, que obligaron a algunos expertos a hablar incluso de un retorno a la Guerra Fría, dijo el comentarista militar del diario Kommersant. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas hoy están a cargo de García Toledo. Seguiremos por acá conversando con Lucy y escuchando algo más de la buena música. Mientras usted, claro, mantiene la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-7810. 1-800-470-7577. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Solo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Entre los humoristas contemporáneos de Cuba, es un consagrado y uno de los más reconocidos dentro y fuera de la isla.
Porque siempre me ha gustado ser muy observador desde chiquitico. Bueno, yo empecé de mirahueco, pero...
El multitalentoso comediante, actor, cantante, productor y guionista habla de su vida y de sus comienzos en la televisión cubana. Alexis Valdés, seguro que sí. Este sábado a las 4:30 de la tarde por Televisión Martí en Mega TV.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio Maicí con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región de Jacksonville se extiende hacia el sur y a lo largo de la Florida, una hondonada que llega hasta la zona de Los Cayos. Esta hondonada está creando condiciones de inestabilidad y presenta un amplio patrón de nublados y lluvias que se extiende desde el grupo norte de las Bahamas hasta las bahías de Tampa y Fort Myers, y por supuesto hacia el sur y llega muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldures y Cubante. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes. Y la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, de Demio Navas y Orlando del Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Inglaterra cerró su participación en los Juegos de la Mancomunidad Británica con la mayor cantidad de medallas del 1986. Con 58 preseas de oro que pusieron fin a 20 años de supremacía de Australia. Los ingleses sumaron 174 medallas contra 137 de Australia, que se llevó 49 oros. En el medallero le siguieron Canadá, Escocia, India, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Nigeria, Jamaica y Singapur. En contraste con los Juegos Olímpicos, los cuatro integrantes del Reino Unido compiten bajo bandera separada en los Juegos de la Mancomunidad. En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del año 2016, Escocia podría ir por su cuenta, ya que los escoceses votarán el 18 de septiembre para decidir si se retirarán del resto de Gran Bretaña. Escocia, que organizó los Juegos de la Mancomunidad este año, hizo una notable cosecha de 19 medallas de oro, 15 de plata y 19 de bronce para un total de 55. En este año, Escocia ha demostrado que podemos organizar eventos internacionales, así dijo el primer ministro independentista Alex Salmond. Después de los Juegos de la Mancomunidad de New Delhi en el año 2010, que se vieron empañados por la demora de la construcción de la sede y caos organizativo, Glasgow organizó unos Juegos sin problemas. La reina Isabel II estuvo presente y posó para fotografías. Pero los Juegos requerían alguna figura mundial para que trascendieran del ámbito de la mancomunidad. Usain Bolt fue la presencia electrizante de su primera participación en estos Juegos. El hombre más veloz del mundo fue el más solicitado y encantó a los espectadores con su teatralidad y velocidad cuando Jamaica se impuso como una tromba en los relevos de 4 por 100. Los juegos de la mancomunidad son algo especial, afirmó Bolt. Cada experiencia es diferente, cada ciudad es diferente, y competir es lo que me encanta, aunque haya estado un poquito frío en Glasgow. Y por otra parte, el derecho de los Gigantes de San Francisco, Mike Caine, se someterá a una cirugía el próximo lunes para removerle espolones y fragmentos óseos de su codo de lanzar, así notificó el lunes el manager Bruce Bochy. Bochy dijo que el ortopedista de los Gigantes, Dr. Ken Akizuki, será encargado de realizar la operación en San Francisco. Aunque se ha mencionado un periodo de 3 meses para la recuperación de Caín, no se sabrá con exactitud sino hasta después de la cirugía y luego de que se haya determinado el grado de irritación. Caín, el jugador mejor pagado de los Gigantes con un salario de $20 millones al año, lleva una marca de 2 ganados y 7 perdidos, de efectividad de 4.18, la peor de su carrera en 15 aperturas en el año 2014. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Organizaciones judías de Estados Unidos piden la liberación del contratista encarcelado en Cuba, Alan Gross. Exhorta a Reporteros Sin Fronteras al gobierno de Venezuela a que cesen las agresiones a los informadores independientes. Unos 50 dirigentes africanos y centenares de empresarios celebran en Washington la primera cumbre Estados Unidos-África. Y Rusia hace alarde del poderío militar en medio de las tensiones con Occidente derivadas de la crisis en Ucrania.
Exactamente a las 5:50 minutos de la mañana. Y por acá, claro, estamos de regreso con Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días. Bueno, se pone a la venta el famoso Rancho Neverland de Michael Jackson. La familia de Michael Jackson había anunciado ya el día 31, fue que lo anunció, que se pondría a la venta el rancho californiano Neverland, que está tasado en unos $30 millones y fue abandonado por el rey del pop en el año 2005. Y andando un poquito en la historia de Neverland, Michael Jackson, dicen los que le conocían, ¿no?, que tenía tanto dinero que a veces no sabía qué hacer con él. Dímelo. Y se hizo construir un paraíso privado donde poder fantasear, ser feliz, como el cuento, como un lugar de cuento llamado Neverland, que es el Neverland es el país de nunca jamás de la historia de Peter Pan o Peter Pan, como le quieran decir en Cuba. Y este rancho californiano que tiene 3.200 acres, pues está buscando dueño. Dicen los expertos en inmobiliarios y consultados, ¿no?, en la revista Forbes, que podría dispararse hasta $100 millones si las grandes fortunas se sienten tentadas, ¿no?, a pujar por lo que queda del mundo de ensueño de Jackson. Y él adquirió esta propiedad que antes era el Sycamore Valley Ranch en el año 1988. Se lo vendió un señor que era magnate de los campos de golf. Él lo compró por 17.5 millones de dólares.
Sí.
Y le dio, pues, rienda suelta a todos sus sueños. Le puso Neverland, el país de nunca jamás, que es el que describe el escocés Barry en su novela sobre aquellos niños traviesos que crecían, cuyo líder era Peter Pan, que era un personaje pues heroico. Recuerdo en una entrevista que Michael Jackson dijo, yo soy Peter Pan. ¿Tú te acuerdas de aquello?
¿Cómo que no? Él se
una entrevista que lo hizo un británico, Martin Bashir, que fue publicada en el año 2003. Sí. El caso fue que cuando surge los escándalos de abusos sexuales a menores, él decide, a pesar de que él salió inocente de todos los cargos, él dice que cuando la policía entró allí y registró, pues ya había contaminado el lugar y que jamás volvería a Neverland. Así que eso fue lo que él hizo. En aquel momento ya jamás regresó. Así que el país de nunca jamás estuvo, nunca jamás del regreso de Michael Jackson. Las imágenes de los interiores están escasas. Estuve mirando mucho en la internet, se ve todo lo que es afuera, es como si fuera un parque temático.
Sí.
Está enclavado en un valle vitivinícola de esa zona. Y bueno, imagínate que tú entras y tienes que recorrer en automóvil kilómetro y medio antes de descubrir lo que tiene el rancho en su interior. Zoológico, parque de atracciones, un tren. Las pocas personas que lo han visitado dicen que, porque eso no era un lugar abierto a turistas, claro, era por invitación de él. Hay un señor en Facebook que hace la historia de cuando él fue y dice que era un lugar mágico. Después le voy a hablar un poquito acerca de este rancho y de su historia y de lo que pasó después.